para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a la segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el prisionero político Virgilio Mantilla Arango está ubicado en un régimen de media severidad, pero con escasa atención a su salud deteriorada. La historia con Yolanda Huerga.
El preso político Virgilio Mantilla Arango continúa sin asistencia médica en la prisión Kilo 7 de Camagüey, a pesar de que sus dolencias empeoran con los días.
Y él está un poquitico malito de enfermedad, pero bueno, tiene la hemorragia distal muy avanzada, tiene astrosis generalizada, y como 5 veces hacia la Fiscalía General de aquí de Camagüey, como que los médicos fueron a ver.
Lamentó su primo Carlos Cantel.
Ya el ortopédico, el especialista fue a verlo, le mandaron unas medicinas que no hay aquí, en la vida real no tiene tratamiento todavía.
De acuerdo al reglamento cubano de cárceles y prisiones, la atención médica primaria y especializada a los internos es responsabilidad del órgano de servicios médicos del Ministerio del Interior en coordinación con la Dirección de Salud correspondiente. El opositor detenido el 16 de julio de 2021 en el contexto represivo del levantamiento popular del 11J en la ciudad de Camagüey fue sentenciado a 3 años y 3 meses de privación de libertad en un juicio celebrado el 29 de septiembre del mismo año. El Tribunal Municipal de Camagüey lo encontró culpable del delito de daños a la propiedad por escribir en la fachada de una casa en el reparto La Caridad de la capital camagüeyana la frase "comunismo no, Martí sí", aunque el inquilino de la vivienda no presentó cargos contra el activista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El pastor cubano Yasser Caraballo dijo a Radio Martí que las autoridades lo amenazaron para que desistiera de rezar junto a otros religiosos y feligreses en una zona rural de Santi Espíritus.
La situación fue ayer en el Viva. Uno de ellos se identificó el sargento, el agente Damián. Y el propósito de la situación era para prohibirme ir a orar a una montaña normal, a un lugar a orar. Entonces ellos me dijeron que no podía dirigirme y que si me dirigía a orar a la montaña, pues hoy me iban a sancionar y me iban a meter preso. Ahí me dijeron así mismo que preparara cepillo y pasta, que si yo iba a orar a la montaña, me podían meter preso. Que era obligatorio, que yo no podía ir. Ahí me cacharon, me llevaron a un lugar, me toquetearon todas las partes prácticamente, como si no fuera un delincuente o un asesino. Yo le dije que no había necesidad de eso, que yo era un pastor, que yo no tenía necesidad de hacer nada de eso. Pero bueno, esa es su manera de actuar y de reprimir a la persona. Esta ya no es la primera vez, ya esta es la tercera, cuarta o quinta vez que nos llaman consecutivamente con el propósito de intimidarnos y agredirnos, etcétera, etcétera. Porque dicen que uno va a ir a la montaña a hacer contrarrevolución y ahí fue lo que yo le he explicado. Recientemente nosotros nos dirigieron a un lugar, una loma, una montaña, un monte, y ahí nos hacen una oración y eso es lo que no quisieron ellos que nos hicieran. Como mismo vamos nosotros, a cualquiera ahora, los que practican la religión yoruba van y hacen sus actividades, pero al final nosotros fuimos. Sí, voy acompañado con los feligreses, con los pastores de la iglesia, etcétera, etcétera. Sí, todos fuimos por nuestra convicción, fuimos y lo hicimos y hasta ahora, bueno, esperando qué pasa, a ver qué puede pasar.
De otra parte, fuerzas combinadas de la policía política irregular mantienen bajo arresto a los sindicalistas Ramón Zamora y a sus dos hijos Gisán y Lizán. Maylin Ricardo, esposa de Zamora y madre de los dos jóvenes, así se manifiesta.
Se encuentran detenidos en instrucción penal. Desde el miércoles a las 2 de la tarde fuimos detenidos los 4, nos hicieron un registro en la casa y nos ocuparon los móviles. A mí me liberaron, pero ellos todavía siguen detenidos en instrucción penal. Y a ellos lo están acusando de desorden público, porque ellos lo que hicieron fue una protesta en la casa con cazuelas y esas cosas. Y entonces ellos dicen que están acusados por desorden público. Pero a mí no, a mí me liberaron.
Y a pesar de que la seguridad del Estado detuvo a 12 de integrantes del movimiento femenino Las Damas de Blanco y varios activistas que las acompañaban en sus actividades cívicas el pasado domingo, dos decenas de ellas pudieron asistir a misa en diversas provincias de Cuba. Desde La Habana, su líder Berta Soler ofreció un resumen de estos hechos ocurridos a Radio Televisión Martí.
Domingo 9 de octubre del 2022. 26 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra damas de blanco y activistas de derechos humanos que nos acompañan o hacen la tentativa de acompañarnos a poder participar en misa para orar por la libertad de todos los presos políticos sin exclusión. En La Habana pudieron participar en misa 5 damas de blanco. En Matanza, 11 damas de blanco pudieron participar en misa en diferentes iglesias. Santiago de Cuba, 2 damas de blanco pudieron participar en misa y en Santa Clara, 2 damas de blanco. Quiere decir que 20 damas de blanco hasta el momento se han reportado que han podido participar en misa en La Habana, Matanza, Santa Clara y Santiago de Cuba en total. También quiero decirles que fueron detenidas. En La Habana, 2 damas de blanco fueron detenidas, una multada con 30 pesos moneda nacional por desorden público. Y la otra dama de blanco fue detenida por más de una hora dentro de un carro patrulla. En Matanza fueron detenidas 10 damas de blanco y una de ellas fue multada con 150 pesos moneda nacional. También 2 expresos políticos acompañaron a las damas de blanco el domingo 9 en Matanza, Armando Abascal, el padre de la presa política, y dama de blanco Cici Abascal Zamora. Y Ángel Moya Costa me acompañó al salir de la sede nacional y fue detenido también y multado con 150 pesos moneda nacional.
Más de un centenar de artistas e intelectuales cubanos de dentro y fuera de la isla han rechazado una declaración de figuras oficialistas que apoyan la represión al disenso en Cuba. Al respecto, desde La Habana, informa el activista Manuel Cuesta Morúa.
Un grupo, en este caso, de activistas de dentro también y fuera de Cuba, decidimos firmar y apoyar esta declaración porque cuando menos resultó asombroso, cuando más resultó escandaloso el hecho de que un número también de gente ligada al mundo de las artes, de las letras, del pensamiento, firmara una declaración del lado del gobierno, lo cual es su derecho, pero negando la realidad de la represión en Cuba. Incluso una declaración mal escrita, pero que al mismo tiempo se contradice. Y estaría dando la impresión de que aquellos que se dedican a pensar, a escribir, a pintar, a generar una Cuba simbólica y también de pensamiento, pues estaban del lado específicamente de la represión, incluso legitimando un poco la violencia de Estado, porque ha sido el único que ha llamado a la violencia aquí, ha sido el gobierno, digamos, desde el 2011, no poniendo una fecha más cercana, y demostrado también en imágenes y en cómo convocan a jóvenes armados en las calles para reprimir a gente que solo está haciendo uso de su derecho pacíficamente. Por eso, un grupo decidimos apoyar esta declaración, firmarla y al mismo tiempo enviar el mensaje a todos los cubanos, sobre todo al mundo, de que la gente que piensa, piensa bien, piensa en favor de la ciudadanía y piensa también con Cuba.
Y mucha atención que activistas por la libertad de países amenazados por el comunismo, incluyendo Cuba, Venezuela, Nicaragua, China y Ucrania, dieron este lunes en Miami un primer paso destinado a crear un bloque para coordinar actividades e iniciativas. Los detalles con Karen Caballero.
La congresista republicana por la Florida, la cubanoamericana María Elvira Salazar, pronunció las palabras que dieron inicio al primer foro de naciones cautivas del totalitarismo, que agrupó a líderes y activistas de países como Cuba, Ucrania, China, Venezuela y Nicaragua, entre otros, para hablar sobre amenazas comunes a la libertad y estabilidad de sus naciones.
Al igual que el 10 de octubre del siglo XIX, hoy los cubanos están de pie luchando por su libertad con protestas continuas por todo el país. Y precisamente por eso es que damos el paso hoy de reunir a representantes de Ucrania, de China, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, para unirnos en un solo frente internacionalmente.
El foro se realizó en la sede de la Brigada 2506 en el corazón de Miami.
Tenemos la oportunidad, y lo estamos haciendo hoy, de sembrar esa semilla y de regarla juntos.
Juntarse en un frente común contra el totalitarismo, contra la dictadura, y eso es unir fuerzas y es necesario para el cambio democrático a un nivel global.
También apoyó esta iniciativa el senador republicano por la Florida, Rick Scott. Necesitamos luchar por las libertades individuales, por la democracia, dijo. Los asistentes resaltaron la importancia de unirse en contra del totalitarismo.
Estos regímenes vienen trabajando desde la sombra para reconstruir una narrativa en América Latina donde impere el totalitarismo.
We are fighters for freedom. We are fighters for democracy.
Somos luchadores por la libertad y la democracia, afirmó el doctor Yang Jianli, miembro de Iniciativas para China. Los luchadores por la democracia debemos estar unidos. Las autocracias se unen para luchar contra nosotros, dijo. Finalmente recordaron los valores democráticos que defienden.
Todos estamos por una sola causa, que es la libertad, la democracia, la economía de mercado y la felicidad.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Y durante los días 10 y 11 de octubre se ha celebrado en Madrid, España, la segunda cumbre de la Iberosfera. El encuentro contó con la presencia de importantes líderes y figuras políticas de múltiples países de habla hispana. La escritora Zoe Valdés, una de las participantes del evento, así lo indicó a Radio Martí.
Es el evento cumbre de la Iberosfera, ha tenido lugar en Madrid. Ha sido organizado por el Grupo RC y el Eurolat, desde el Parlamento Europeo, con la organización principal del muy querido Germán Terch, el periodista parlamentario. Hemos hecho varios paneles donde han hablado diversas figuras de América Latina muy importantes y ha sido verdaderamente muy enriquecedor. Varios representantes de la sociedad civil, de la oposición, de todas partes, no solo de España, sino de Europa, también de Estados Unidos y de Cuba, por supuesto. Ahí estaba el preso político Néstor Rodríguez Lobaina. Muchas personas estudiando nuestras similitudes y nuestras historias. Se celebró de manera, yo creo, extraordinaria la libertad y la hispanidad. Y además de eso, con un gran sentido de la apertura de pensamiento, de la libertad de pensamiento, y para nosotros eso es muy importante, y por personas que han tenido sobre todo una gran reflexión sobre lo que está sucediendo en el mundo y en España con relación a la falta de libertades. Ese ha sido el tema principal, cómo conquistar de nuevo la libertad y cómo estar orgullosos de nuestra hispanidad.
Son las 5:42, 25 grados, hay tiempo de lluvia, chubascos dispersos a esta hora sobre la zona de Matanzas. En otras noticias, un vistazo a más información de América Latina. Organizaciones no gubernamentales y el líder opositor Juan Guaidó han celebrado la derrota del régimen de Nicolás Maduro en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Pese a las bajas expectativas que tenían defensores de derechos humanos como Ali Dani, el director de la ONG Acceso a la Justicia, este martes el régimen de Maduro quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos.
Pone de manifiesto cómo estas democracias consolidadas, que son Costa Rica y Chile, tienen un aval de la comunidad internacional para actuar dentro del Consejo. Debemos además señalar que ya el hecho de que Venezuela se lanzase a la reelección era sorprendente en la medida en que, de acuerdo con las normas que lo regulan, los miembros del Consejo deben cumplir con los más altos estándares de respeto y cumplimiento de los derechos humanos.
Daniels considera que la exclusión del régimen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una pérdida para gobiernos autocráticos.
Con la salida de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos, países como Cuba, Rusia, Siria e Irán pierden un voto a favor de ellos y de sus políticas que quieren justificar lo injustificable. El balance de lo que hizo Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos es bastante negativo en la medida en que se opuso a la investigación de crímenes tan terribles, tan bárbaros como el del genocidio en Myanmar.
Durante un foro a propósito de cumplirse un año de la muerte del general retirado Raúl Baduel en los calabozos del SEBIN, Rafael Uzcategui, coordinador de PROVEA, dijo que este resultado es el reflejo de la mala actuación del régimen de Maduro en materia de derechos humanos.
Es un mensaje que deberían recibir las autoridades y tomar medidas al respecto. La comunidad internacional, bueno, expresando la necesidad de que haya reformas genuinas en nuestro país, y una de ellas trascendental, la de la justicia, para que todas las personas que han sido víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos puedan tener una respuesta satisfactoria para sus peticiones.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, considera que ese resultado es un mensaje claro al régimen de Maduro que se suma a la renovación de la misión de determinación de hechos y a la investigación que se lleva a cabo en la Corte Penal.
También se hace justicia en ese sentido de alguna manera cuando era absolutamente incomprensible que un régimen violador de derechos humanos señalado directamente incluso por ese órgano de los derechos humanos, tendría una silla que además usurpa en ese espacio.
A través de la red social Twitter, Miguel Pizarro, comisionado del gobierno interino para los derechos humanos ante la ONU, dijo: los esfuerzos diplomáticos de denuncia y visibilización dentro y fuera del país han rendido frutos y hoy el régimen debe abandonar su silla en este mecanismo. El coordinador de derechos humanos de 20 Venezuela, Orlando Moreno, dijo que este resultado es un motivo de esperanza para quienes esperan justicia en Venezuela.
Gracias a su tercer informe, de donde evidencia los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen, sin duda alguna hizo que distintas naciones le negaran la posibilidad de seguir sentado en una de las plataformas más importantes de derechos humanos que tiene las Naciones Unidas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
La tormenta tropical Julia dejó más de 30 muertos y destrucción en Centroamérica, desde Guatemala hasta Panamá. Las autoridades reportaron casas anegadas, destruidas, carreteras inundadas o cortadas y puentes colapsados. Sobre este panorama nos amplía Jorge Orellana.
La tormenta tropical Julia, ahora declarada depresión tropical, dejó en su paso por Centroamérica por lo menos 31 muertos y 4 desaparecidos, principalmente en Guatemala y El Salvador. En Guatemala, 14 personas murieron por el paso de Julia, 8 de ellas en el municipio indígena de Santa Eulalia, en el oeste del país, después de que se derrumbara su vivienda por un deslave, dijo Protección Civil. En Honduras, Wilmer Wood, alcalde de la localidad de Bruce Laguna, en el departamento oriental de Gracias a Dios, reportó la muerte de 2 personas tras naufragar una lancha por efecto del fuerte oleaje que dejó Julia, mientras otra persona se encuentra desaparecida. En Nicaragua, el gobierno declaró una alerta roja tras los estragos que causó Julia a su paso por el territorio. En Costa Rica hay inundaciones y evacuaciones. Así lo dijo el presidente Rodrigo Chávez a través de sus plataformas sociales.
Muy triste ver nuestra infraestructura, nuestras familias y todo el país sufriendo por los fenómenos naturales que nos han afectado en esta época lluviosa.
En Guatemala, el paso de la tormenta tropical Julia también dejó una estela de muerte y destrucción. El presidente de Guatemala, Alejandro Gimentey, a través de su cuenta de Twitter, dijo:
hemos decretado el estado de calamidad. Es de hacer notar que los daños que se están ocasionando por Julia en toda Centroamérica y especialmente en Guatemala son copiosos, esperamos lluvias muy fuertes.
En Panamá también se registró la muerte de una mujer cuando su vivienda fue arrasada por un deslizamiento de tierra en la provincia caribeña de Colón, producto de las lluvias asociadas a Julia. En El Salvador, el paso de la tormenta tropical Julia dejó por lo menos 10 muertos e inundaciones y derrumbes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Jorge, miles de damnificados también dejó el huracán Julia en la costa colombiana, en su Caribe. Desde ese país vamos con la información que trae Manuel Ares Naranjo.
Los fuertes vientos y lluvias que azotaron el Caribe colombiano por el paso de la tormenta tropical Julia, que luego se convirtió en huracán, dejó cerca de 40.000 damnificados en los departamentos de La Guajira y Atlántico, donde varios arroyos se desbordaron, inundando viviendas y arrasando con cultivos de campesinos. Sin embargo, el balance, según el propio presidente Gustavo Petro, es positivo en el archipiélago.
El tema más difícil hoy está en La Guajira y en algunos municipios del Atlántico. San Andrés pudo superar la crisis de manera rápida, así que podemos decir que el balance es positivo.
Pese a que la tormenta tropical se degradó, en varios de los municipios del Caribe colombiano persiste la emergencia por las inundaciones en las viviendas de miles de damnificados y las dificultades para llegar a las zonas afectadas por la destrucción de las carreteras. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, pidió ayuda urgente desde el gobierno nacional para los cientos de afectados.
Garantizar la atención y la ayuda humanitaria de emergencia a las comunidades afectadas por el paso del huracán Julia, particularmente en La Guajira y las islas de San Andrés y Providencia.
En sus visitas a las zonas afectadas por la tormenta, el presidente Gustavo Petro enfatizó en la necesidad de que sea contratada mano de obra de las propias comunidades para la reconstrucción de las viviendas y la adquisición de las ayudas humanitarias en estas mismas regiones para dinamizar las economías golpeadas por la emergencia. Y finalmente aseguró que se deben diseñar planes de contingencia a largo plazo para hacer frente a este tipo de situaciones que serán cada vez más fuertes ante el cambio climático. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y atención, que Haití está enfrentando una situación crítica que genera preocupación a nivel mundial. El secretario general de Naciones Unidas propuso el envío a la nación caribeña de una fuerza militar internacional. Actualización desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
El país más pobre de las Américas atraviesa una situación de crisis nacional con disturbios, saqueos, manifestaciones y un alarmante resurgimiento del cólera, además de la violencia de las pandillas armadas que controlan varias zonas del país, provocando cientos de muertos y miles de desplazados. Frente a este panorama, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Antonio Guterres, llamó a discutir de forma urgente la solicitud del gobierno de Haití para el despliegue de una fuerza internacional especializada para hacer frente a la crisis humanitaria. Hace pocos días, la ONU había solicitado la creación de un corredor humanitario en Haití para poder acceder a la principal terminal de combustible, ya que las pandillas armadas lo tienen bloqueado, impidiendo la distribución para servicios básicos como la salud, la seguridad y el agua, en un país que se encuentra cercado por una crisis económica, una inseguridad generalizada y un brote de cólera que amenaza principalmente a su población infantil. Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general Antonio Guterres, expresó la importancia de atender la crisis que vive este país.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que el resurgimiento del cólera en Haití, azotado por la violencia, luego de 3 años sin un solo caso reportado, amenaza el bienestar y la salud de 1.2 millones de niños.
Haití lleva semanas inmersa en una aguda escasez de combustible, que además de hacer escalar los precios en el mercado negro, ha obligado al cierre o suspensión de servicios hospitalarios. Sala de redacción, Voz de América.
Y en otro vistazo al mundo, las manifestaciones contra el gobierno de Irán cobran fuerza en varias universidades de ese país. Amplía José Luis Ramos.
Las protestas por la muerte de Mahsa Amini continúan en todo Irán a pesar de la represión de las autoridades. Las universidades y colegios han sido los centros de protestas en los últimos días, con los jóvenes universitarios haciendo marchas y las estudiantes quitándose los pañuelos en las aulas. Al menos 185 personas, incluidos 19 menores de edad, han sido asesinadas. Los grupos de derechos humanos denuncian que cientos más resultaron heridos y miles han sido arrestados por las fuerzas de seguridad. Citando esta situación, Gran Bretaña informó que había sancionado a la policía en su totalidad y altos funcionarios iraníes. En un comunicado, el secretario de Relaciones Exteriores, James Cleverly, dijo: "Le haremos rendir cuentas por su represión de mujeres y niñas y por la terrible violencia que ha infligido a su propio pueblo", dijo Cleverly. Las protestas que comenzaron el 17 de septiembre se han convertido en el mayor reto a la dirección religiosa de Irán en años, con manifestantes que piden la caída del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, dijo que no permitirá que ningún otro país interfiera. El problema interno de la República Islámica de Irán está relacionado con el gobierno y la nación de Irán. No permitiremos que ningún país interfiera en los asuntos internos de la República Islámica de Irán, dijo Kanani. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aumentó la presión sobre la Guardia Revolucionaria de Élite de Irán.
The actions we have taken and are announcing today are some of the strongest measures anywhere against Iran.
Las acciones que hemos tomado y que estamos anunciando son algunas de las medidas más fuertes en cualquier lugar contra Irán. Es por eso que hoy estamos usando las herramientas más poderosas a nuestra disposición para tomar medidas enérgicas contra ese régimen brutal y los miles y miles de personas responsables de su comportamiento atroz, dijo Trudeau. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Organización de Naciones Unidas ha afirmado que los bombardeos rusos del lunes en Ucrania podrían constituir como crímenes de guerra.
La ONU fustigó los bombardeos rusos del lunes contra varias ciudades en Ucrania. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estimó que los ataques podrían constituir crímenes de guerra si los objetivos civiles fueron atacados intencionadamente.
Estamos muy preocupados porque algunos ataques parecen haber tenido como objetivo infraestructuras civiles críticas. Decenas de edificios residenciales e infraestructuras vitales, incluidas al menos 12 instalaciones energéticas, resultaron dañadas o destruidas en 8 regiones, lo que indica que estos ataques pueden haber violado los principios sobre la conducción de las hostilidades según el derecho internacional humanitario.
Misiles, cohetes y drones rusos se abalanzaron sobre Ucrania el lunes, en represalia por el ataque que destruyó parcialmente el puente entre Rusia y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. La ONU informó que al menos una docena de civiles murieron y más de un centenar resultaron heridos. Y agregó que los daños causados en las principales centrales y líneas eléctricas antes del invierno levantan nuevas preocupaciones por la protección de los civiles y en particular por el impacto en la población vulnerable.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha pedido hoy al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que no apoye militarmente a Moscú en la guerra contra Ucrania. Stoltenberg afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin empezó esta guerra y él tiene que terminarla, retirando a su fuerza de Ucrania. El presidente Lukashenko debe pagar y parar la complicidad de Bielorrusia en este conflicto ilegal, agregó Stoltenberg en rueda de prensa previa a la reunión que celebrarán este miércoles y jueves en Bruselas los ministros de defensa de la OTAN. Luces, cámara, acción a las 5:56. Llegan las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Ticket to Paradise, una comedia romántica con Julia Roberts y George Clooney, ha generado 60 millones de dólares fuera de Estados Unidos hasta el momento. De acuerdo a Universal, Ticket to Paradise está superando a películas recientes como The Lost City, Last Christmas y Crazy Rich Asians en el mismo punto de sus respectivas presentaciones en la pantalla grande. Hasta el martes, Ticket to Paradise había recaudado 10 millones y medio de dólares en 61 territorios, incluidos Francia, México e Italia. En otros mercados, Ticket to Paradise, que presenta a Clooney y a Roberts como excónyuges que intentan evitar que su hija se case con un extraño, ha sido popular en Australia, el Reino Unido, Irlanda y Alemania. El lunes, las cuentas de Twitter e Instagram de Kanye West continuaban restringidas. Las plataformas de redes sociales eliminaron las publicaciones del rapero después de que usuarios las calificaran de antisemitas. La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, bloqueó por primera vez el Instagram del rapero el viernes. West recurrió a Twitter, donde tuiteó el sábado por primera vez en 2 años. La primera publicación de West en Twitter desde 2020 fue una foto borrosa del fundador de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, cantando karaoke. West también ha realizado publicaciones erráticas en línea. A principios de este año fue suspendido de Instagram durante 24 horas después de dirigir insultos raciales al comediante Trevor Noah. El tradicional espectáculo Disney on Ice está nuevamente recorriendo Estados Unidos para presentar en esta ocasión Frozen y Encanto. Los anfitriones de Frozen y Encanto son Mickey y Minnie. En 1987, Fleetwood Mac conquista la cima de la cartelera adulto contemporáneo en Estados Unidos, Canadá y Bélgica con Everywhere. El tema, compuesto por Christine McVie y producido por Lindsey Buckingham, pertenece al álbum Tango in the Night. General Motors seleccionó Everywhere para promocionar sus nuevos vehículos Chevrolet 2023. Alejandro Escalona, Voz de América.
Martín Noticias.
Terminamos nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio A de Radio Martí. El ingeniero de sonido Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen disfrutando de nuestra programación. Gracias.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.